La noticia se publicó en el día de ayer, fue el título principal en el diario El Observador. El Banco Hipotecario del Uruguay ya concretó el envío de 4.000 clientes morosos al clearing de informes desde que en mayo de este año resolvió endurecer las medidas de gestión de su cartera para reducir los riesgos crediticios. Por otra parte, la institución va a remitir en cuestión de semanas esa información al Banco Central para que sea cruzada con el registro de morosos del sistema financiero, del que el Banco Hipotecario aún no forma parte, lo que limitará la operativa de los deudores en todas las instituciones de plaza.
La primera llamada del día.
Estamos con el contador Elvio Escarone, vicepresidente del Banco Hipotecario. ¿Nos escucha bien? Buen día.
Sí, buen día. ¿Cómo está usted?
Muy bien. Lo primero que quiero saber es qué importancia le asignan ustedes a esta decisión, la de enviar los nombres de morosos al clearing de informes. ¿Es una novedad? ¿Cuánto implica de cambio con respecto a la historia del Banco Hipotecario?
Bueno, en primer lugar, alguna información que salió en la prensa ayer tal vez tenga que ser comentada. En realidad la decisión que se tomó respecto a enviar deudores a clearing de informes es una decisión respecto a un registro privado que permite que distintos tipos de proveedores de servicios conozcan el estado que tiene una persona que ha incumplido con algún tipo de obligación, en este caso con servicios de pago de una cuota al Banco Hipotecario. El segundo tema, que es el envío de información al Banco Central, que primero es absolutamente voluntario. Una institución puede o no acudir al clearing de informes, incluso como institución privada que es, cobra por cada operación que uno realiza, ya sea la inclusión o la salida de un deudor moroso de su registro. El segundo concepto, que es el de vinculado a envío de esa información al Banco Central, es una obligación que tiene cualquier institución de intermediación financiera, cualquier banco, en cuanto a envío de sus clientes morosos al sistema bancario en su conjunto. Lo que ha empezado a hacer el banco, porque exige menos formalismos, es el envío al clearing de informes, pero le queda todavía por atender la obligación que tiene con el Banco Central, concretamente con la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera, que es la dependencia del Banco Central que controla este aspecto, del envío de sus morosos al sistema bancario en su conjunto.
Ajá, pero la pregunta entonces vuelve a lo que yo quería saber hace unos minutos. ¿Es la primera vez que se hace esto?
O sea, con respecto al tema del envío al clearing de informes, el banco lo ha hecho en forma asistemática en años anteriores. En forma asistemática, lo cual ha implicado injusticias, porque evidentemente había situaciones de morosos de muchos años que no habían sido enviados, y también a veces se cometían errores en cuanto a no sacar del clearing de informes a personas que habían finalmente llegado a un acuerdo con el banco. Ahora lo que queremos hacer es una cosa absolutamente sistemática, y toda la persona que incumple de acuerdo a las pautas que fijamos es enviada al clearing de informes para que el conjunto de la sociedad tome conciencia de este fenómeno.
¿Cuál es el procedimiento? ¿Con cuántas cuotas de atraso alguien es enviado al clearing de informes?
En realidad nosotros, a partir de una comunicación que tuvimos del Banco Central a principios de año, en la cual nos observó porque no estábamos cumpliendo con atender las garantías que teníamos, tuvimos que establecer un procedimiento que parte de una comunicación al deudor moroso a los dos meses de no pago de una cuota, y creo que es al cuarto mes aproximadamente que ya esa persona es enviada a clearing de informes. Inclusive este procedimiento prevé que a los 10 meses de no haber pagado, esta persona es ejecutada. O sea que es un procedimiento que va tomando distintos tipos de acciones, y si no se llega a un acuerdo en función de lo que el banco establece, esta persona bueno, puede llegar a perder evidentemente su vivienda.
Estamos hablando de un endurecimiento de la relación del banco con sus deudores morosos.
Yo creo que no, yo no lo calificaría de esa forma. De alguna forma hay que tener en cuenta que todas las instituciones tienen que tomar distintos tipos de medidas a los efectos de preservar su actividad y sus activos principalmente. Lo que el banco está haciendo, incluso planteado con énfasis por parte de la autoridad reguladora del banco hipotecario, que es el Banco Central, es que tiene que cumplir sus obligaciones en cuanto a generar, digamos, un flujo de ingresos que le permita volver a prestar dinero. O sea, no tiene sentido que un banco, cualquiera sea él, en este caso el Banco Hipotecario del Uruguay, conceda préstamos y después no tome ningún tipo de medida a los efectos de que las personas que reciben ese préstamo paguen lo que deben a la institución.
Se lo pregunto porque la tradición, la historia, indica que más bien ha habido distintas formas de contemplar a los deudores, ¿verdad? Formas de refinanciación, colgamentos, bueno, todas las variedades que hemos escuchado y que hemos conocido durante décadas, como consecuencia de las cuales incluso el banco llegó a la situación a la que llegó, prácticamente la quiebra.
Claro, hay que tener en cuenta lo siguiente, ahora estamos escuchando, digamos, lo que está pasando en el mercado de Estados Unidos respecto al mercado de préstamos hipotecarios, y vemos cómo hay una situación de crisis en ese mercado, y yo no recuerdo los valores, pero creo que está superando el 10% o el 15% de la morosidad, y eso provoca una situación de pánico a nivel del sistema financiero de Estados Unidos y del mundo. Acá llegamos a tener índices de morosidad del 60%.
Perdón, no le escuché bien.
Que en Uruguay estamos llegando a índices de morosidad de cerca del 80%.
En el caso del Banco Hipotecario.
Correcto. Entonces esto habla, digamos, de que hay una situación histórica, como usted dice, de que no se han tomado las medidas adecuadas a los efectos de preservar los activos y, por tanto, la actividad del banco. La actividad del banco está siendo en este momento reestructurada con apoyo importante del gobierno, que consideró que el banco hipotecario tenía que volver a funcionar normalmente. Pero eso implica que el banco cambie su forma de encarar su actividad. Y uno de los cambios importantes es que asuma todas las funciones que tiene, concretamente la de recuperación de sus activos. De lo contrario, digamos, se reproduciría el esquema anterior y la capitalización que va a hacer el país, que puede llegar a ser hasta de 250 millones de dólares. Para que ustedes tengan una idea, 250 millones de dólares son dos planes y medio de plan de emergencia, digamos, que puede llegar a tomar el Banco Hipotecario para su capitalización, como diferencia entre activos y pasivos, ¿no? Puede en pocos años evaporarse si el banco no toma actitudes correctas en cuanto a su manejo.
Sí. No, eso que usted dice lo entiendo perfectamente, creo que cualquiera lo entiende. Lo que pasa es que, en general, ha habido una tendencia a ir buscándole soluciones a los deudores morosos, ¿no? En el entendido, bajo la hipótesis de que había de por medio un problema social, ¿verdad? Que no había que ser tan duro con este tipo de deudores. Un poco la misma filosofía que siempre ha caracterizado el sistema político uruguayo, por ejemplo, en el tratamiento de las deudas del agro, ¿no? Creo que deudas hipotecarias y deudas del agro nos han acompañado durante añares y siempre dejando la puerta abierta a alguna nueva forma de refinanciación o de arreglo, ¿no?
Sí, no, es cierto lo que usted dice. Yo creo que acá ha habido un conjunto de factores, no solamente la consideración de que la vivienda era un bien especial, sino también problemas de gestión y problemas también de actitudes de directorios anteriores, no todos, por supuesto, digamos, el último directorio que nos precedió todo correctamente, pero que había actitudes también de directorios que tendían a fomentar una actitud que completamente perjudicial para los intereses, no solamente del banco, sino del país. Acá lo que queremos es generar fundamentalmente una cultura de pago, una cultura, digamos, de relacionamiento del tomador del préstamo con la institución financiera, que es la misma que esa persona toma cuando va a solicitar un préstamo a otro banco. Incluso si va a tomar un préstamo al Banco República, no tenía esa actitud cuando iba al Banco Hipotecario. Entonces esa dualidad no se puede admitir, y el banco, digamos, hipotecario, con el esfuerzo que va a hacer el Estado en los próximos meses, no puede permitirse el lujo, la sociedad uruguaya no puede permitirse el lujo de nuevamente caer en una situación de inactividad como la que, todavía estamos padeciendo, ¿no?
Así que entonces, el deudor recibe una advertencia del banco en la medida que no paga la primera, la segunda cuota, al tercer mes
ya prácticamente están creciendo informes.
Sí. ¿Y cuándo es que se llega al extremo del remate?
Y yo diría que al sexto o séptimo mes está en proceso de remate, y al décimo mes tenemos que terminar todo ese proceso.
Ha habido hasta ahora 4.000 morosos cuyos nombres fueron enviados al clearing de informes. ¿Y cuántos remates, cómo viene dándose el proceso en materia de subastas?
Bueno, el tema es así, o sea, nosotros también acá el banco, para realizar, si ustedes ven las instituciones públicas que realizan remates, digo, yo tuve una larga participación en la dirección de Hacienda del Intendencia de Montevideo, y teníamos serias dificultades para que los deudores morosos, en ese caso de la Intendencia de Montevideo, pudieran cumplir, y si no cumplían poder tomar acciones que podían llegar incluso a tomar los inmuebles, concretamente como debían la contribución inmobiliaria. O sea que hay una participación de poder judicial en este tipo de procedimientos, que es importante. O sea que hay aspectos, digamos, en la parte de remates que no solamente dependen del banco hipotecario, sino de otras dependencias públicas. Con lo cual no podemos muchas veces darle toda la celeridad que quisiéramos. En estos momentos estamos en una cantidad de remates en torno a 150, entre 130 y 150 remates por mes. O sea que estamos llegando a más de 1.200 por año fácilmente. Cuando lo histórico en el banco era que se remataran 200 viviendas por año, o sea que multiplicamos por 5, por 6 la cantidad de inmuebles.
¿Y qué pasa en materia de precios en esos remates?
Bueno, ahí está.
¿Cómo se sabe que el banco no pierde plata en un remate de esos?
No, ahí digamos, el tema es así. Usted tiene una deuda, supongamos que tiene una deuda, para expresarlo en dólares, que todo el mundo lo entiende, y usted tiene una deuda que quiere cobrar de $20.000. Usted saca el inmueble de remate, y acá lo saca con una base determinada. Y esa base, de acuerdo a la última ley que se aprobó por parte del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, la 18.125, es el 75% del valor de catastro nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que ese inmueble que usted tiene para cobrar una deuda de $20.000, tal vez salga a remate con una base de $5.000. Entonces quiere decir que dependerá de la puja que existe entre los oferentes el precio final al cual se venda. Esto evidentemente puede traer un perjuicio para el banco.
Sí, eso es lo que estaba pensando.
Correcto.
Puede ocurrir que ese apartamento salga finalmente, yo qué sé, en $10.000.
$10.000.
O 11.000, y la deuda era de 20.000.
Correcto. Pero lo peor que le puede pasar al banco es que esa situación se perdure. Y que esa persona siga viviendo en esa vivienda. Además, en general, cuando esa persona le debe al banco hipotecario, también le debe a la Intendencia de Montevideo o a las Intendencias del Interior, con lo cual no cobra. Si el banco la vende, esa vivienda, enseguida entre el banco y el adquirente pagan los tributos municipales y pagan el impuesto de primaria. Y de alguna forma accede a la vivienda una familia que, bueno, supone que va a tener una actitud más lógica, más natural con respecto a la asunción de sus responsabilidades. Si entonces vale la pena, digamos, venderla en esas condiciones y no perdurar una situación ante la posibilidad de cobrar una deuda que cada vez se haría más más difícil, ¿no? Pero esto también ha implicado que, como las bases ahora son bajas en general, mucha gente accede concurre a los remates, porque ya sea con objetivo de adquirir una vivienda con destino a vivienda o con destino a inversión, se han vendido una cantidad muy importante, y de un promedio histórico entre un 20 y un 30% de venta de los inmuebles que sacábamos a remate, hemos superado el 50% en el último que hicimos en el mes de julio. Esto es muy positivo, y bueno, la forma que tenemos de preservar las deudas que tenemos con los deudores es dándole la más amplia publicidad a los remates que estamos haciendo, para lo cual acudimos a la prensa y también a la página web que tiene el banco, y a la cual todo el mundo obviamente puede acceder, ¿no? Además de folletería que hay en el banco en los últimos 15 días de cada mes.
Contadores Carone, quedan varias preguntas, pero a ver, para no hacer más largo esto, usted decía que por otro lado, además del envío de la información de los morosos al clearing de informes, estaba pendiente una obligación que el Banco Hipotecario tiene con el Banco Central de remitir los datos de esas personas. ¿Algo que el Banco Hipotecario había cumplido alguna vez?
Que yo sepa no lo había cumplido.
Ah, o sea que es un viejo incumplimiento del Banco Hipotecario.
Sí, o sea, también acá hay todo un proceso que es el siguiente. O sea, el Banco Hipotecario durante muchos años no tenía el control del Banco Central. O sea, como institución pública que tenía el respaldo del gobierno central, bueno, no se le exigía lo mismo que a los bancos privados. Ese proceso fue cambiando y ahora, paulatinamente, estamos teniendo los mismos controles que está teniendo el resto de la banca privada. Una de esas obligaciones es concretamente remitir mensualmente los deudores morosos que tiene el banco a los efectos de que esto se haga una especie de clearing interno entre el sistema financiero y todo el conjunto de bancos sepan cuáles son esos deudores.
¿Cuándo se va a poner a rueda el Banco Hipotecario con esa obligación?
Pensamos que en pocas semanas. Y pensamos que es una... O sea, nosotros tenemos que... El Banco Hipotecario como institución financiera, como institución de intermediación financiera, o sea, que toma préstamos y hace colocaciones, tiene que cumplir ese tipo de requisitos, que tienden justamente a preservar al depositante, a la parte más débil de este circuito. Consideramos que es correcto lo que está pasando en estos momentos. Si bien todavía el Banco Hipotecario no cumple con todas las disposiciones, la voluntad es muy clara, y no la podemos cumplir algunas veces porque no, por ejemplo, porque no se tienen condiciones para ello. Concretamente, esta obligación de envío de información implica implicó la puesta al día de los sistemas informáticos, en la cual estamos prácticamente desde que nos incorporamos al banco hace más de 2 años. Pero para que ustedes tengan una idea, había más de 60.000 hipotecas y más de 30.000 promesas de compra-venta que estaban sus registros en papeles y no en sistema informático, lo cual hacía imposible cualquier tipo de información adecuada al Banco Central.
Lo último, contador Escarón, usted decía que este tipo de medidas son imprescindibles, entre otras cosas, para avanzar en la reestructura del banco y poder llegar incluso a volver a prestar. ¿Cuándo y cómo se volvería a prestar?
Bueno, o sea, nosotros acá, digamos, tenemos una serie de etapas que estamos cumpliendo. El objetivo que tiene este directorio es que el banco vuelva al mercado de préstamos hipotecarios, ¿sí? Ese es el principal objetivo. Y después tenemos una serie de etapas que estamos recorriendo. Por ejemplo, hay una ley, que es la 18.125, que nos obliga a pasar gran parte de las funciones que tenía el banco a la Agencia Nacional de la Vivienda, que es una institución, un servicio descentralizado, que ya tiene sus autoridades y que va a tomar la cartera pesada del banco, compuesta por toda la parte de las viviendas de tipo social y las comerciales que tienen altos atrasos, para, a través de fideicomisos, gestionar su cobro. También va a pasar a esta dependencia todo lo que tiene que ver con el apoyo que hacía el Banco Hipotecario al Ministerio de Vivienda. Entonces, hay una instancia, digamos, de separación de patrimonio, de activos y de pasivos del banco hacia la Agencia Nacional de la Vivienda, que es paralelo a la separación del personal que tiene el banco, porque evidentemente esta agencia se va a nutrir de 2/3 partes, por decir en términos muy grandes, de 2/3 partes de los funcionarios del Banco Hipotecario. Esto, que lo decimos muy rápidamente, implica todo un procedimiento logístico en el cual están participando las autoridades de la Agencia Nacional de la Vivienda, las autoridades del Banco Hipotecario y AEBU, porque evidentemente los funcionarios van a tener cambios importantes en su trabajo en los próximos meses y, por lo tanto, de acuerdo a los convenios existentes entre la banca y el gremio, tienen que participar en todo proceso de reestructura. Este proceso es muy complejo y estamos en un proceso de, que esperamos culminarse a fin de año. Simultáneamente con esto, tenemos que cumplir con, separar los activos y los pasivos, o sea, ver qué activos quedan, qué activos se van, lo mismo con los pasivos, y también tenemos que empezar a cumplir estrictamente con las normas del Banco Central. El Banco Central no va a autorizar al Banco Hipotecario a volver a prestar si no cumple estrictamente con todas las disposiciones que le aplica al resto de la banca. Y bueno, estamos en eso y pensamos que, tal vez los primeros meses del año que viene estemos nuevamente en el mercado de préstamos.
Contador Elvio Escarone, vicepresidente del directorio del Banco Hipotecario, le agradezco su participación esta mañana.
A las órdenes.